el idioma de Dios. No hemos llegado a comprender la forma como Dios quiere acercarse a nosotros para poder hablarnos con cariño, para poder decirnos que nos ama, que Él tiene un plan para nuestra vida. Pero nosotros estamos tan ocupados, estamos tan inmersos, estamos tan metidos en nuestra propia vida, que nosotros no oímos que Dios nos está hablando. Y Dios cambia de estrategias, y Dios decide cambiar de métodos. Y muchas veces no nos damos cuenta que aquellas adversidades, aquellas calamidades o aquellas desgracias que nos vienen, nosotros creemos que son un castigo. Y Dios dice, no es castigo. Es una forma de poder hablarte, es una forma de que tú puedas responder. Pero me di cuenta que sos tan bobito, me di cuenta que sos tan lento para responder, que no me entendés al idioma con que yo me quiero comunicar contigo, y no respondés. Te das cuenta que es una oportunidad que tenías para venir y responder al mensaje que yo tengo. ¿Cuántas veces queremos todos? ¿Cuántas veces queremos que Dios nos hable? ¿Cuántas veces querés que Dios te pueda a ti hablar de una forma en la que no te duela, en una forma en la que no tengas que pagar ningún precio? Por ejemplo, ¿cuántas veces tiene que Dios venir y hablarte a tu corazón y decirte que tú necesitas tener un encuentro con Jesucristo? ¿Cuántas veces quieres que Dios te diga que Él te ama, que Él tiene un plan lindo y maravilloso para ti, y que todo ese plan está encerrado en la persona de Jesús? Y a ti, como que no es contigo, es como oír llover, y a ti te importa poco que muchos de nosotros, los predicadores o las iglesias o en el mundo, se desviva la gente con querer compartir el Evangelio para que tú lo hagas. Otra cosa, ¿cuántas veces queremos que Dios nos hable a nosotros para que empecemos a entender que tenemos que corregir algunas cosas que no hemos, oiga esto, no es que no hayamos querido entender o corregir, sino que muchas veces no queremos corregir? ¿Cuántas veces quiere usted, cuántas veces quiero yo, cuántas veces voy a permitir yo que Dios me hable a mí para que yo tenga que corregir algunas áreas de mi vida las cuales no he tenido el valor de arreglar? ¿Cuántas veces quieres que Dios te hable? ¿Cuántas veces quieres que Dios se comunique contigo? ¿Cuántas veces quieres tú que Dios te explique que Dios tiene un lugar para ti en el ministerio? ¿Cuántas veces quieres que Dios te hable a tu corazón y te diga que tú llenas el perfil de una persona, que tu familia, que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos llenan el perfil de una persona que puede ser utilizado en el campo misionero en cualquier parte del mundo que Dios te tenga designado, que tú eres la persona indicada? Pero tú como que le tienes miedo, como que te aferras al materialismo, como que te aferras a la comodidad que ahora tienes y que ahora disfrutas con tu familia. En el sermón de esta noche vamos a ver 5 cosas. Mire, en el sermón de esta noche vamos a ir viendo las 5 cosas que Dios envió a toda una nación. Fíjese que el contexto histórico marca que Israel estaba viviendo el momento de más prosperidad en los tiempos del rey Jeroboam II. Israel gozaba de plenitud, gozaban de todo, y esa abundancia de cosas y esa bonanza en la vida y esa prosperidad llegó a prostituir, llegó a arruinar a Israel. Entonces viene Dios y dice, como yo amo tanto a Israel, como yo quiero tanto a mi nación, voy a tener que mandarle un par de señales. Voy a enviarle yo unos cuantos mensajes, tal vez por medio de una desgracia, tal vez por medio de una adversidad, tal vez por medio del dolor, estos me llegaran muy remotamente a entender y a comprender y regresan conmigo. Y usted se va a dar cuenta que Dios mandó una y otra y otra y otra y otra cosa. Israel no quiso nada con Dios. Fíjese que en esta noche nosotros vamos a pedirle a Dios con todo el corazón que Dios nos dé entendimiento para poder comprenderle a Él, que Dios nos dé entendimiento para poder entender el idioma con que Él se quiere comunicar con nosotros, para que nos demos cuenta que Dios no nos está mandando castigos, que Dios no nos está mandando a nosotros una lluvia interminable de reveses, sino que estas desgracias, que nosotros creemos que son desgracias, son oportunidades que tenemos para que vengamos a Él. Vea conmigo, por favor, la primera cosa que utilizo. Piense usted por esto. Israel está viviendo un momento espectacular. Ya había terminado, Nínive había caído, era la ciudad enemiga, era el imperio enemigo. Israel, por lo tanto, ya no tenía tantos enemigos. Ahora, la prosperidad, todo lo iba bien, en la agricultura, en los palacios, en el comercio, su economía, todo era, pero una cosa rimbombante, una cosa tremenda. Y empezaron a dejar a Dios, se empezaron a alejar, como muchos de nosotros, que cuando las cosas nos van bien, que cuando las cosas están en su máximo apogeo, cuando estamos en el clímax de nuestra vida espiritual, cuando hemos prosperado financieramente, cuando hemos prosperado en todo, cuando hemos emprendido, nos empezamos a alejar de Dios y empezamos a ver de lejos las cosas de nuestro Dios. Y Dios dice, no los quiero perder. O sea, no me voy a arriesgar yo a perder a mi pueblo. Entonces, le voy a mandar a ellos la primera señal. Y mire lo que hizo en el capítulo 4, versículo 6. Dice así el versículo. Capítulo 4, versículo 6 de Amós. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Pero mire la expresión, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Quiero que usted vea estas figuras. Le van a pasar entre tres o cuatro figuras. Mire esta cosa tan triste. Usted lo ha visto en televisión, usted lo ha visto en películas. Esta es la realidad, no solamente en estos países tan remotos del África. Mire eso, mire esas fotos tan expresivas. El hambre que viene en el mundo no es para argumentar. Mire esa foto que usted está viendo ahí, mire ese niñito que está imposibilitado, impotente. ¿Y usted sabe qué es lo que hay detrás? Un zopilote esperando un descuido del niño para comérselo a picotazos. Quita esas escenas y regresemos, porque son crudas. Esas escenas se repiten en nuestros países. Nosotros ocupamos en Centroamérica, en Latinoamérica, en el Caribe, en México, ocupamos primeros lugares de desnutrición en el mundo. El hecho de que usted vea a un niño gordito no significa que es un niño que está bien saludable. Desnutrición. Y muchos niños acá en nuestra frontera querida, de Matamoros hasta Tijuana, muchos niños se acostarán en esta noche sin haberse tomado un vaso de leche, haberse comido un pan o una tortilla de harina con algo, por lo menos, aunque sea con mantequilla o sal y chile. ¿Y sabe una cosa? Estas cosas que nos han venido y estas cosas que están por venir no son para que nosotros argumentemos y le digamos, Señor, pero mira, Señor, si tú eres un Dios de amor, ¿cómo es que permites que todo esto suceda? Os hice estar a diente limpio. Aquí dice la Escritura que iba a mandar hambre en todas las ciudades. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Dice que la cosa está difícil y la situación es crítica aquí en la frontera. ¿Y entonces qué hacemos? Creemos que podemos burlarnos de Dios y nos vamos para Florida, y nos vamos para Carolina del Norte, y nos vamos para Nueva York, porque Nueva York dice que pagan mejor. Y sabe una cosa, aquí dice en todas las ciudades. A veces nosotros queremos ser tan listos, a veces nosotros queremos salir como que somos más adelantados que Dios. Dios mandó hambre aquí a Bronzeville, o Dios mandó hambre a Matamoros, entonces me voy para el otro lado a buscar mejores oportunidades. Hambre en todas las ciudades. Pensamos que cambiar de residencia, pensamos que cambiar de país, pensamos que cambiar de trabajo, pensamos que cambiar nosotros, esa va a ser la respuesta, y no nos va a llegar a nosotros el hambre. ¿Sabe usted? Y hoy puede verlo en los periódicos o puede verlo en el internet. ¿Usted sabe qué es lo que están haciendo? Si no lo ha visto, Y si su ojo no es tan hábil como para verlo, va a experimentar algunas cosas lindas, que muchos de los productos que nosotros consumimos vienen más pequeños que antes. ¿Sabe usted que ya cambiaron los containers de los yogures? ¿Sabe usted que ya cambiaron los containers donde viene la leche? El plástico ya no es aquel plástico grueso, ahora es bien despacito. ¿Se recuerda que antes nos costaba pachar el galón? Hoy no. Hoy un soplido y se extingue. Solo estornuda y se lo acaba. Ya empezaron a cambiar, oiga esto, los tamaños de los jabones, los tamaños de los empaques de las pastas de dientes. Han empezado a cambiar. Bueno, tenemos que regresar, o no sé si ese será el destino. Mire lo que hizo la General Motors, ya no va a construir carros grandes, ahora todo es pequeño, todo va a ser compacto. Tenemos que regresar nosotros a comer otra vez como lo hacíamos antes, en un bol chiquito, y no como aquellas grandes bandejas de Furs, ¿verdad?, que nos sirven, ¿verdad? Ese es el problema. Y no es cambiar de residencia. No es cambiar de trabajo. No es cambiar de estilo. Dios dice, este es el momento. No piensa usted, hambre ha habido siempre, y no piensa usted que esta era una oportunidad que Dios nos está dando. Y sabe una cosa que hizo Israel, vea usted el final del versículo 6, donde dice, si yo te mandé hambre, no para huir. Yo te mandé hambre no para que fueras inteligente, te mandé hambre para que te volvieras a mí, mas no volviste a mí, dice Jehová. Te mandé el hambre no para que te rieras de mí, te mandé el hambre no para poner a utilizar tu inteligencia o tu instinto de supervivencia y ver la forma, ahí vas a ver que a nosotros no nos va a afectar, ahí vas a ver que nosotros somos listos. Y Dios dice, no, esta desgracia en el mundo es una oportunidad para todos aquellos que tenemos de más, para hacer de bendición a aquellos que tienen de menos. Estas desgracias en el mundo son para aquellas personas que no tienen nada que comer, para que reconozcan que hay un Dios en los cielos. Y la gente, mientras más hambre tiene, y la gente se pelea con Dios, y no quieren nada con Cristo, no quieren nada con el Evangelio. Vea usted conmigo la segunda cosa que hizo Dios, para que usted se dé cuenta el incansable intento de Dios, la forma tan persistente, la forma tan constante de Dios. Ay, dice, no me hicieron caso con el hambre y no lo voy a echar a perder, no, voy a agotar todos mis recursos. Ve usted el versículo 7, capítulo 4, versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hizo llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió, ¿qué dice? Se secó. Mire esta figura. Esto no es esta figura, esta escena, esta fotografía o esto no es sacado de la ciencia ficción. No, ese no es Marte. No, eso es la Tierra. Hay lugares donde la Tierra se parte de seca. Ya están teniendo problemas los estados de Sonora, los estados de Durango, los estados de Coahuila, parte de Tamaulipas, por allá en esta parte, por allá rumbo hacia Monterrey, donde el ganado cadereita, donde el ganado ya está muriendo por la sequía que existe. Entonces dice Dios, como no me hicieron caso, como no se regresaron, como no se volvieron a mí, como no me entendieron, les voy a mandar esto. Veamos el caso de los tomates. Mire, ahorita le van a enseñar ahí la figura de los tomates. Detuve la lluvia 3 meses. Qué rico los tomates. Qué sabroso los tomates. Y qué triste que no los podemos comer. Hermanos, estamos viviendo en una parte de la historia crucial. Estamos viviendo nosotros en una parte de la historia de la raza humana crítica. Ya no podemos comer tomates. No podemos comer. Pásame la próxima figura, por favor. No podemos comer carne de vaca, ¿por qué? Ahí va la próxima. ¿Por qué aparecieron? Las vacas locas, la fiebre aftosa. ¿Usted sabe que está prohibido vender tripitas aquí? Está prohibido vender no sé qué otras partes de las vísceras, que antes era tan popular acá, por esa cuestión de la fiebre aftosa, por esa situación de las vacas locas y todo esto. Bueno, sé que no alcanzamos a sacar una figura, pero también hay en países en el mundo donde atacó la fiebre aviar, donde envenenan todos los pollos No podemos comer cerdo por la triquina. No podemos comer carne de vaca por la fiebre aftosa. No podemos comer pollo nosotros por la fiebre aviar. No podemos comer tomates. No podemos comer nosotros uvas. No, ya no se puede comer nada. Y no es de salir con cacerolas enfrente de la alcaldía. No es de salir y hacer una manifestación enfrente del Capitolio en Washington. No es eso. Lo que Dios está buscando es: vuélvanse a mí. Les estoy mandando esto, no es un castigo. Les estoy mandando esto porque esta es una oportunidad para ustedes que se vuelvan a mí, y entonces yo me voy a encargar de sus vidas. ¿Sabe? No hay alimentos ya en los supermercados. Usted va a Venezuela, usted va a Caracas, en cualquier tienda o los supermercados grandes en Caracas, ya no hay alimentos. Las góndolas en los pasillos de los supermercados, vaciados. La crisis en la Argentina, los supermercados vaciados, no hay. Y sabe una cosa, y usted puede decir: es que aquí tengo dinero. ¿De qué le sirve su dinero? Póngale una tarjeta de crédito. Mire, aunque usted me dé Mastercard, American Express, Visa, la que usted quiera, señor, no hay. Miles y miles y miles de litros de leche tirados. Los camiones teniendo que tirar el pescado, los camiones teniendo que tirar la carne, teniendo que matar los pollitos, teniendo que tirar la leche, teniendo que tirar todos los vegetales, porque no alcanzaba para llegar a los mercados de abasto. Hermanos, estamos viviendo un momento de crisis. Está difícil el mundo, y el mundo más se endurece, y el mundo dice no contra Dios, y el mundo dice que a mí las cosas del Evangelio. Y sabe una cosa, la segunda expresión de Dios en la parte final del versículo 7, venían dos o tres ciudades para beber agua y no se saciaban. Y dice Dios: y con todo esto no os volvisteis a mí, dice Jehová. El capítulo 4, versículo 9, dice Dios: como Dios siempre ha tenido esperanza. Y es lo último que se muere, dicen por ahí, la esperanza. Yo siempre he confiado y esperanzado en que nosotros le vamos a responder. Yo siempre he confiado y esperanzado de que le vamos a decir que sí. Bueno, ya le dijimos que no con la lluvia, le dijimos que no con la sequía, le dijimos que no con el hambre. Y dice Dios: hoy le voy a mandar otra cosa. Y dice en el versículo 9, capítulo 4: os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Y sabe usted qué dice Dios: pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. El producto de la tierra fue devorado. Ya no podemos comer tomates. Plagas contra el maíz. Hermanos, qué tristeza. Ahora mismo, en este mismo momento, se imagina esas familias en el estado de Iowa. Ciudades arrasadas con las inundaciones. Todo un pueblo en una ciudad fronteriza entre Iowa con Illinois, el estado de Illinois, poniendo un montón de sacos de cemento, de piedra, de tierra, para poder contrarrestar la furia de las corrientes del río Mississippi. Y pero todo, los levees, todas las cosas, botó. Está entrando en el estado de Missouri las inundaciones. Está entrando en el estado de Illinois, en el estado de Iowa. Por un lado vemos nosotros sequía, y por otro lado vemos nosotros inundaciones. Hermanos, yo quiero llegar a esta conclusión. Y espero que tal, con una persona que piense en esta noche como yo estoy pensando en esto. Bueno, no se han dado cuenta que nosotros estamos bien consentidos. No se dan cuenta que nosotros vivimos en un sector estratégico para los huracanes, y tenemos años de que no nos ha entrado uno. Mire todo lo que está pasando. ¿Y cuánto nos quejamos? No, es que aquí apenas gano 6.35. Allá en Iowa ganan más de $12. ¿Qué querés? Le preguntaron a un americano: what do you think about this? Oh, it's gone. Todo se ha ido. Todo se ha ido. Sueños, esfuerzos, trabajo, constancia, horas, overtime, horas extras, todo esto, sacrificios, ¿para qué? Para que en un momento se vaya todo. ¿Y sabe qué dice Dios? Te mandé todo esto. ¿Y qué cabeza más grande? Tú creíste que era un castigo y pensaste que yo te estaba mandando esto para reprenderte. No, dice Dios, no era un castigo. Era una señal, era un anuncio, para que al momento de ver el hambre, en el momento de ver la lluvia, en el momento de ver la sequía, en el momento de darte cuenta que tienes dinero en la bolsa y que no puedes comprar nada, era el momento para volverte a mí y darme la oportunidad de que yo fuera tu Dios. Capítulo 4, versículo 9, mire cómo termina. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Ve usted conmigo el versículo 10. Y aquí yo quiero que usted observe una cosa. Estoy seguro que usted la va a ver. Versículo 10 dice: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Y sabe usted que dice: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Quiero que observe una cosa. En los tres primeros puntos que acabamos de ver, todo lo que Dios había tocado era material. Te había tocado el estómago con el hambre. Te había tocado tus pertenencias con la sequía. Te había tocado tus propiedades, tus casas con las inundaciones. Esta vez no toca tu casa. Esta vez no toca tu estómago. No, esta vez no, no, no. Esta vez te toca a ti. Ahora ya va en lo personal. Ahora ya va escalando, dice Dios. Pero qué bárbaro. Le acabo de mandar hambre y no reacciona. Le acabo de mandar sequía y no entiende. Le acabo de mandar inundaciones y no comprende. Hoy sí. Hoy voy a empezar a tocar y voy a entrar en los linderos de la familia hasta que comprenda. Lo que Dios había tocado anteriormente era material. Ahora Dios cruza, entra a la puerta de tu casa. Entra en los linderos de tu familia. Hijos en drogas. Hijas con embarazos no deseados. Jovencitas de 16, 15 años. Padres que no tuvimos la confianza de hablar con nuestros hijos con respecto a esta situación del el amor libre, del sexo libre. Padres que no tuvimos el valor o la autoridad moral para decirle a mi hija: mija, métete por favor. En estas noches que salimos a correr con Rogelio, y lo digo con todo respeto, en las 3-4 colonias que yo paso corriendo, me doy cuenta, 10:30, 11 de la noche, una jovencita de 14-15 años con su novio a las 11 de la noche en el bumper del carro sentados. Y no hay un valor y no hay autoridad moral del papá para salir y decirle: mija, métate por favor. Y mire, jovencito, yo creo que ya es hora de que usted se vaya a la casa o se vaya para otro lado, ¿verdad? Mire, jovencito, yo le he dado permiso a que usted venga a ver a mi hija, pero por favor, si quiere ver a mi hija, entre aquí a mi casa. Pero no tenemos la autoridad moral. No, ahora ya tocó a nuestros hijos. Ahora nuestros hijos no llegan a la casa. Ahora ya me avisan. Nuestros hijos en drogas. Nuestras hijas con embarazos no deseados. Nuestros hijos en prisión. Y algunos de ellos los he tenido que visitar tristemente la muerte. Y dice Dios: ¿te das cuenta de todo lo que te he mandado? Mira, te estoy mandando el hambre para que entiendas. No quisiste venir. Te mandé otra señal. Por eso el mensaje de esta noche se llama desgracias que pueden convertirse en oportunidades. Esa era la primera vez, la primera señal, en el primer momento que yo te hablé a ti, cuando te mandé el hambre, cuando te mantuve con hambre y te golpeabas tu estómago y decía: no tengo nada para comer. Ese era el momento para reaccionar y para venir a los pies de Jesús. No quisiste, te mandé la sequía. Creíste que huyendo ibas a resolver tu problema. Te mandé las inundaciones, creíste que cambiando. ¿Sabe usted que hay personas, y usted le preguntan en la televisión: señor, y usted después de todo esto, la inundación, ¿qué piensa hacer? Movernos de aquí. No sé dónde está Sam Méndez, pero yo me recuerdo, Sam le pasó una cosa curiosa, creo que está en la oficina. venía aquel famoso huracán, no sé si era el Gilberto, no sé cómo se llamaba ese huracán, a mí ni los nombres me gustan ni se me quedan, menos todavía. Y dice que iba a entrar, tal vez Esperanza por ahí se recuerda de esto. Y dice que iba a entrar, pero con furia. 1988. Que iba a entrar con furia en Bronson. ¿Y usted sabe para dónde se fueron? Para Monterrey. Ay, pues entonces nos vamos para Monterrey y nos reímos de los de Bronson y y que llegan a Monterrey y sopa, pichón, allá entra el huracán. Ese es el gran problema, que a veces uno piensa que se va a burlar de Dios, a veces uno piensa que se va a reír de Dios. Hermanos, eso yo lo vi en la televisión, esos puentes famosos que unen la macroplaza con aquella colonia universitaria, increíble. Hermano, estás hablando de 10, 15 metros de altura. Y hasta ahí llegaban las inundaciones. Muertos, muertos, muertos. Y dice, y no entendí. Te mandé todo esto para que reaccionaras. Y no comprendiste. Hoy te voy a tocar. Hoy te voy a tocar y voy a entrar a tu casa. Hoy te voy a tocar a través de situaciones penosas y vergonzosas, tus hijos en alcoholismo, en las drogas, tus hijas teniendo 10, 16, 17 años, tres hijos, y los tres niños son de diferente papá, tus hijos en la cárcel, tu papá en la cárcel, y dice Dios, y no os volviste a mí. El punto número 5, capítulo 4, versículo 11, y sigue Dios. Qué insistente Dios, qué lindo es Dios con esto. Capítulo 4, versículo 11 dice: os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Hasta hay que decir. Ahora viene el inicio de enfermedades. ¿Ya te toqué a tus hijos? ¿Ya te toqué tu casa? ¿Ya te toqué tu negocio? ¿Ya te toqué tu trabajo? ¿Ya te toqué tu economía? ¿Ya te toqué el hambre? Y sabes una cosa, y no reaccionaste. Era el momento de venir y darte media vuelta y reencontrarte conmigo, y yo te hubiera estado esperando con los brazos abiertos y decirte, hijo mío, ven para acá, aquí hay abundancia, aquí hay progreso, aquí hay dicha, aquí hay felicidad, aquí hay prosperidad. Y no quisiste volverte a mí. Hoy te voy a trastornar. ¿Sabía usted que hace 30, 40 años, y se lo pongo a usted, mire, con el conocimiento de causa, se lo pongo a usted para que usted investigue. Hace 30, 40 años, la carrera en psicología o la carrera de psiquiatría no era de tanta alta demanda como es ahora. Hace 30, 40 años, los psicólogos se espantaban las moscas en la clínica. Al psicólogo le decían, el psicólogo le decían, porque nadie llegaba. Hoy son las profesiones más cotizadas. Hoy son los que más dinero ganan. Hoy son las clínicas y las profesiones que tienen más alta demanda. Y si no es por ahí, tres pastillas de las más populares en los últimos 25 años: diazepam, Valium y Prozac. Antes era café aspirina, antes era mejoral, antes era sal de uva picot, hoy no. Hoy es raro encontrar una casa, y lo digo, oiga esto, con mucha pena, casa de cristianos, donde no existe una de estas tres pastillas. Por la depre. Hoy vino Dios a atormentarnos. Hoy viene Dios a trastornarnos. Y dice Dios, te mando todo este tipo de enfermedades mentales, te mando todo este tipo de situaciones nerviosas, te mando todo este tipo de situaciones en tu vida para que entiendas, para que comprendas, para que reacciones, para que me hagas caso, te estoy hablando a ti, quiero bendecirte. No. Hay personas que van y antes de acostarse y creen calmar un dolor y van al botecito de las pastillas y se echan 5 o 6. Porque saben que después de 5 o 10 minutos empezó a hacer efecto y se duermen para olvidar el problema. Pero el problema está que el día de mañana, el problema allí está. Y no lo pueden resolver. Y no hablo de gente de fuera de la iglesia.
personas, ¿no es cierto, Barbarita? Barbarita tuvo que decirle: sos una drogadicta, le dijo una persona en un viaje misionero. Hay que tomarnos 8 pastillas para dormirnos y 6 para despertarnos. Entonces, ¿y dónde está Dios? Por eso dice Dios: hoy te busco, hoy te voy a trastornar. Y dice Dios: era el momento para reconocer a Dios con todo el corazón. Y dice: no quisieron. Por eso es que Dios, en el versículo 12, y con esto termino, por tanto, ya no más, se acabó, dice Dios. Tengo 5 formas, 5 veces, 5 intentos de quererte hablar y de hacerte entender, y no comprendiste, 5. Y dice Dios: por tanto, se acabó ya. De esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. No quiere entender, prepárese para venir a conocer a Dios. No quiere entender, quiera o no, le guste o no, lo entienda o no, lo comprenda o no, tiene que estar delante de Dios. Lo peor es que a Dios no solamente se le conoce como Señor o como Salvador, que usted no va a tener la oportunidad de confesarle como Señor, sino que como juez. Y cuando Dios es juez, es un Dios implacable, es un Dios justo. Esta noche, usted y yo no nos quejemos. Esta noche es la noche en la que usted y yo tenemos que reconocer que Dios nos está hablando nuestras vidas, o para entrar al ministerio a full time, o para corregir aquellas áreas de nuestra vida que no hemos tenido el valor de corregir, para arreglar algunas cosas que no hemos tenido el valor de arreglar, para dejar aquellas cosas que son mal testimonio para nosotros los cristianos, pero sobre todo para usted. Dios espera que usted en esta noche le entregue su corazón. No espere que venga otra desgracia, no espere que venga otra calamidad. Dios quiere que usted, en la primera de cambio, usted le responda, y usted le responda afirmativo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Y te damos gracias, Señor, porque muchos, cientos de nosotros en esta noche, no tuvimos que irnos al extremo. No tuvimos que irnos nosotros a arriesgar más de nuestra vida. Y entendimos, Señor, en la primera de cambio, lo que tú querías para nuestras vidas. Y te queremos dar gracias por esta vida y la calidad de vida que ahora nos das. Pero más que todo, ahora queremos pedirte por aquellos que no te conocen, aquellos que necesitan tener un encuentro contigo, aquellos que ya no pueden darse el lujo de esperar otra calamidad, otra desgracia en su vida. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, déjeme decirle que a usted Dios le ama, y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Este es el momento, esta es la oportunidad de venir a Dios. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle su corazón a Jesucristo, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, quiero que usted repita conmigo esta oración y dígale así a Cristo con todas las fuerzas de su alma: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Repita esta oración adentro de su mente y dígale: Señor Jesucristo, yo vengo a darte gracias por la oportunidad que me brindas, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por haberme traído. Gracias por aquellas cosas que con el tiempo llegaré a entender por qué tuvieron que pasar en mi vida para conocerte. Pero gracias en esta noche porque estoy haciendo y tomando la decisión más importante de toda mi existencia. todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Este es el momento más importante para usted. Ahí donde usted se encuentra, le voy a suplicar que si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano. Mientras nadie le ve, levante su mano. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga allá en el centro. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Alguien más en esta noche. Alguien más. Dios te bendiga. Gloria a Dios allá atrás. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de que el pastor o el predicador te convenció. Se trata de entregarle tu corazón a Jesucristo, aunque no regreses nunca más a esta iglesia. Necesitamos un caballero, por favor. Hermano Rogelio, allá con el hermano. Necesitamos un caballero que ore con el muchacho, por favor. Gracias. Ahorita, ahí déjalo, Barbarita, ahí llega. Gracias. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. No se trata de venir y decir, bueno, el pastor me ganó la moral, el pastor me venció, el pastor me convenció. No, no se trata de eso. Se trata de asegurarte en esta noche de que Jesús es el Señor de tu vida y que Él te ama y que Él quiere para ti algo mejor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, porque, Señor, no falla nuestra tesis. Invitados a la iglesia, convertidos. Si nuestra iglesia tuviera un poquito más de esfuerzo, hiciéramos cada uno de nosotros esto, de seguir trayendo invitados, de seguir trayendo nuestros amigos, Señor, seguiríamos arrancando de las manos al enemigo estas almas preciosas. Bendice a nuestros hermanos consejeros, bendice a nuestras hermanas que están guiando a nuestros nuevos hermanos en Cristo. Gracias, gracias por esta amada iglesia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.